Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce?
Bien, muy bien. ¿Y vos, Pati?
Bárbaro, acá en una nueva apuesta que tiene hoy el filósofo ignorante.
Sí, seguramente perdida, como casi todas las apuestas del filósofo ignorante. Lo que te voy a decir que no vamos a saludar a los operadores, no vamos a saludar a Florencia o a Diego o a Martín, porque en realidad no sabemos con quién estamos hablando, básicamente, dado que hemos vuelto a antiguas fechorías, travesuras del filósofo ignorante, que es no salir en vivo.
Es cierto, pero yo creo que nosotros que sabemos que nos escucha mi mamá, tu mamá, y algún otro amigo y amiga que anda por ahí, podemos tomar este espacio como una especie de segmento de sinceramiento. Y contar que no vamos a estar saliendo. De hecho, no estamos saliendo en vivo hoy, martes.
Una terapia, decís vos, sinceramente.
No, bueno, no lo digo así, pero por lo menos sí se merecen como seguro que nuestra consideración. Y hemos preparado para este programa algo particular, y ya comentaremos un poco de qué se trata. Pero bueno, por motivos personales de los integrantes de este programa, no va a estar saliendo entonces en vivo. Pero bueno, sí, hemos preparado con algo de dedicación este material que vamos a compartir hoy, que seguro vos querés contar de qué se trata.
Antes que eso, digámoslo con todas las letras, ¿verdad? Ya que hablaste de sinceramiento, el filósofo ignorante pinchó una rueda, necesita repararla para seguir andando, y esta es la forma de seguir sin detenerse de forma completa. Yo no sé si vos sabés, Patricia, pero básicamente porque sos desmemoriada, no porque no lo sabrías, que el filósofo ignorante tiene un antecedente, como casi todas las cosas en la vida, tienen antecedentes si uno es capaz de buscarlo. Yo por lo menos no creo en eso de la generación espontánea. Y el antecedente inmediato que tiene el filósofo ignorante es una columna llamada Al Filo, que supo salir en el Deportivo Uruguay, un programa que queremos mucho, a través de Radio Uruguay, una columna mensual que solía salir algún sábado o algún domingo y que se dedicaba, en el estilo del filósofo ignorante, pero distinto, a tocar ciertos temas que hacen a la vida cotidiana desde un punto de vista filosófico, una visión o un análisis filosófico. Entonces decidimos compartir, en sintonía con lo que hicimos en el programa pasado, que dedicamos el espacio a pensar sobre la filosofía en esa caja rectangular que llamamos televisión, y en los aspectos puntuales que hicieron a Prohibido Pensar como un hito en la difusión de la filosofía en el Uruguay, en este caso relacionado a ello y también a lo que se viene, cosa de lo cual en realidad no vamos a contar nada, una columna dedicada a la relación entre la filosofía y la televisión. Obviamente acotada en el tiempo, es decir, Esta es una columna del 2018, de la primera mitad del año del 2018, y en realidad toca ciertos pasajes de la filosofía por la televisión de ese momento, aquellas cosas que todavía en 2018, si uno prendía algún aparato del televisor con algunas señales de cable o cosas por el estilo, podía acceder a ella, o bien a través de YouTube, porque así como el programa pasado hablamos de Prohibido Pensar, hoy también habrá una partecita dedicada a ello. Así que esta columna al filo es la que va a oficiar de episodio 21 de la temporada 2020 del Filósofo Ignorante en este caso.
Y decir también que esta práctica que estamos teniendo hoy nosotros, también, no digo que es habitual, pero fue en un momento una práctica que el propio Deportivo Uruguay, el programa de Radio Uruguay que continúa al aire, sábados y domingos, también ha ejercido. ¿Por qué? Porque bueno, la columna que hacía Marce, en este caso era parte, yo era integrante del programa, y Marce se sumaba para hacer la columna, movilizaba a todo el equipo que también participaba. Entonces van a escuchar también la voz de, compartiremos la voz de Rómulo, que era en ese momento y es el director de ese programa, que se sumaba, ¿no?, a la charla con las inquietudes que traía Marce preparadas para ese segmento de la columna. También se ha podido escuchar después de esa emisión, o sea que también sucede que no solamente el Filósofo Ignorante hoy, como producto de esa semilla que fue nuestro encuentro allí en radio, podríamos decir, a través de esa columna, sino que también el propio Deportivo Uruguay ha continuado reproduciendo en realidad este tipo de temáticas dentro de su programa. Así que el que no escuchó por ahí va a escuchar por acá, por Uniradio, ahora en este 2020, esta columna que nació con producto de las inquietudes de Marce y también como del ejercicio de la amistad que es este programa también. Así que va por ahí.
Otro detalle que me resulta particularmente interesante es que, más allá de lo bueno, mala o regular que era la columna al filo, volviéndola a escuchar para estos menesteres, me di cuenta de la vigencia que tiene todavía la columna. Y eso habla también de sus aspectos filosóficos, porque de alguna manera la filosofía tiene esas cuestiones intemporales. Pero Pati, sin más cháchara, y si te parece bien, le damos cabida entonces a Rómulo, a la Pati Pujol
de entonces que vaya a saber quién era
en el Deportivo Uruguay, y al columnista ese.
Aquel columnista.
Así que damos paso a la presentación original que tenía la columna al filo a través del Deportivo Uruguay y hoy en el Filósofo Ignorante.
Pequeños aplausos al sur del Río de la Plata generan tsunamis de alteraciones deportivas en una ciudad de Europa. Un deseo se transforma en pensamiento en la búsqueda de un cambio deportivo que altere un presente lejano. Cuestionar el ayer para preguntar hoy y ensayar los cambios de un mañana nos dejan al filo del pensamiento a través de Marcelo Fernández Pavlovich. Abre paso en la tarde del deporte.
Bueno, qué alegría recibir a Marcelo Fernández Pavlovich en este programa, Rómulo.
Totalmente, totalmente.
¿Cómo andas, Marcelo?
La misma alegría de este lado, el mismo refrío que el año pasado. Casi nada variado, la cábala, claro. Arrancar resfriados.
¿Qué necesidad de cambiar aquellas condiciones en las que vos te sentiste cómodo, verdad?
Exactamente.
¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a mejorar, básicamente?
El clima sigue siendo más o menos lo que era, no lo que era en mi infancia. Al filo 2018 hemos renovado el contrato, y como al filo es una columna que, pese a que es joven, ya adquirió sus vicios.
Está muy bien.
Sí, ya adquirió rápidamente ciertos vicios, y uno de ellos era retomar cómo veníamos, ¿no? ¿Se acuerdan de las escenas del capítulo pasado?
Claro, todo eso que siempre teníamos. ¿Cómo olvidarlo?
Y en las reuniones de producción nos pusimos a ver cómo recordábamos la columna del año pasado, y vimos que teníamos un problema, porque si nos poníamos a recordar cómo veníamos el año pasado, se nos iba a ir la columna entera recordando la columna del año pasado, casi como el memorioso Funes hacía el cuento de Borges, maravilloso, que
claro.
Funes recordaba tanto, de forma tan perfecta sus sensaciones, sus percepciones, que para recordar el día anterior necesitaba 24 horas. Entonces hemos decidido hacer algo distinto. Y ya que esta es una columna que pretende hablar de filosofía o situarnos en la filosofía o tratar filosóficamente algunos temas, algunos problemas, lo que decidimos fue hacer una especie de repaso sobre algunas formas en las cuales se nos presenta la filosofía. Primero iba a ser en los medios, pero en realidad vimos que no podíamos abarcar tanto. El tiempo es tirano, ya lo sabemos.
Era más trabajo, aparte, también, vamos a confesar.
También era más
y
trabajo.
Y nadie quiso, no, porque también vamos a ventilar las cosas, ¿verdad?
Nadie agarró ese fierro caliente.
Claro.
Y decidimos acotarlo a un medio específicamente, que es la televisión, y acotarlo también a cuestiones relativamente cercanas, sea en el tiempo o sea en el espacio, es decir, cuestiones que andan revoloteando ahora y cuestiones que de repente no revolotean ahora, pero revolotearon hace un tiempo, pero que están en nuestra geografía, en nuestra sociedad y ese tipo de cosas. Yo quiero mencionar algo antes de ir a ese repaso, que es que todo lo que vamos a nombrar hoy a mí me genera una cierta admiración. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan un poco menos, pero todos estos intentos de poner a la filosofía arriba de la mesa, de algún modo, o sacarla del ropero, o ponerla en la calle, o donde sea, a mí me despierta admiración. Sé que se hace con un esfuerzo importante en algunos casos, y de alguna manera, el profesor de filosofía, cuando está en el aula, si tiene estos recursos desperdigados por allí, aunque sea la filosofía comentada en los pasillos de los liceos, de las escuelas o de lo que fuere, como que la vida se nos hace un poquito más grata o tal vez, y a veces más sencilla. Entonces, lo primero es eso, el sentirme muy cómodo hablando de lo que vamos a hablar hoy, por la admiración que estas distintas cuestiones, distintos formatos,
propuestas,
distintas apuestas,
también, ¿no?
Distintas propuestas, claro, y distintas formas de acercarse a la filosofía, sin ninguna duda.
Y también te pone como...
Ninguna te genera rechazo.
No.
Es algo ya bueno en un entendido en la materia.
Sí.
Porque a un neófito le podría... Uno come del tupper todos los días.
Sí.
Pero eso ya es una, para mí es una buena referencia.
Sí, no, a mí en realidad cualquiera de estas propuestas me gustan, me alegra que estén arriba de la mesa, y creo que doy un paso más, creo que son necesarias para reconciliarnos un poco con la filosofía, ya no solo en tanto disciplina, asignatura, sino pensamiento.
Te pone la marquesina, en realidad.
Claro.
Hay como algo de bueno, estos ejemplos que vas a compartir ahora con la audiencia, también pone, ¿no? A la filosofía, tal vez, en este caso como asignatura podría ser o no, o como otra cosa, arriba, ¿no? Por lo menos con los focos bien prendidos. Marce, vamos a avisarle a la audiencia que estamos recibiendo los mensajes, que durante toda la columna vamos a recibir mensajes para Marcelo, si quieren, para debatir, para comentar, para hacer preguntas, lo que sea pertinente. Los recibimos.
Que después no los vamos a leer, ¿verdad?
Nunca los vamos a leer, de hecho Marcelo ni se va a enterar, pero no importa, estamos recibiendo y también... Para los que enganchan o pinchan hoy al Deportivo Uruguay en esta columna, que parece, es curioso porque parece que irrumpe en un programa deportivo una columna de este tipo, contarles que el año pasado, todas las columnas del año pasado, están colgadas en la web de Radio Uruguay, en el oportuno botoncito que pusimos al filo dentro del Deportivo Uruguay, así que hay un montón de columnas también para compartir.
Y bueno, y también me tomo un minuto más porque el otro día una brillante observación de Martín Rodríguez Lista en el momento de la exposición del librero es que a partir del 6 de enero de este año nosotros hemos incorporado nuevas estaciones y estamos llegando a otros lugares donde no llegábamos a través del aire, y entonces es bueno por lo menos presentar esta maravillosa columna que nos trae Marcelo, que se llama Al Filo, y que de alguna manera es un desbrozar el camino hacia la filosofía en este ámbito, ¿no?
Sí. La idea es...
No se asuste.
No, o sí, pero no apague, en todo caso. Sí. Sí, asústese un poco.
No, porque no son las 8 de la mañana y usted está entrando a primera.
Claro. Por eso, así que puede dar para asustarse un poco, pero relájese y en todo caso no apague y vea lo que pasa, o escuche, mejor dicho.
Y seguramente tampoco, y esto es absolutamente coyuntural, tendremos la respuesta a ustedes en este espacio Al Filo de si el Tata González va a estar en el plantel o no mañana.
No. Yo ni siquiera tenía la pregunta, así que...
Bueno, te la llevas, te la puedo llevar.
Me la puedo llevar, pero además como vamos a hablar de preguntas y respuestas, puede ser interesante. Yo le voy a hacer una adivinanza a Rómulo.
A ver.
A ver si conocerá...
No me pongas presión.
A ver si conocerá esta musiquita que vamos a escuchar.
Educación musical, primer año, con tíos y padres músicos, y no podía fallar en esa clase tan extraña que era, con los bancos distintos al resto, y le tuve que contestar a mi profesora que esto era el vuelo del moscardón.
Ahora bien, si yo te saco de educación musical... Y la pregunta ya no es en educación musical, sino que en el trivial, el casillero en el cual caíste es televisión.
La de Merlí.
Ahí está.
Mira, están pasando la de Merlí ahí en...
Tuvimos un debate a ver si traíamos como invitado directamente a Merlí, y como acordamos que a la gente puede costarle un poco entender el catalá, que es la lengua en la cual se habla, en la cual habla Merlí, lo evitamos para no traer más confusiones a nuestra mesa. Y
no hablan raro, dice uno.
Claro, por eso. además de que hablan raro acá en esta columna, encima esto, ¿no? Pero la idea era por lo menos instalarlo desde su música. ¿Por qué? Porque aquellos que a mí me conocen y me vinculan a la filosofía, me paran y me dicen, che, ¿viste Merlí? ¿Viste Merlí? Y sí, vimos Merlí. Y retomo algo que habíamos comentado acá en la mesa antes de arrancar la columna. Merlí es una serie de televisión cuyo personaje principal es un profesor de filosofía que lleva ese nombre, Merlí, que tuvo 3 temporadas, que ya finalizó ahora este año. Y lo que uno puede notar de inmediato cuando bucea un poquito es que ha dividido las aguas de forma bastante fuerte. Hay gente que ama la serie y hay gente que directamente la odia, la desprecia, cree que es una pantomima con malas actuaciones y un montón de etcétera. Nosotros no vamos a hacer un análisis acá. En ninguno de los casos vamos a hacer un análisis respecto al formato. No vamos a analizar un programa de televisión, yo en principio no estoy capacitado para eso, sino que vamos a hacernos la pregunta básicamente de qué relación tiene esto con la filosofía, cómo nos trae la filosofía. Y a mí me parece que el hecho de que divida las aguas, que genere alboroto, que la gente discuta, a veces en términos excesivamente groseros para mi gusto, en esas alegorías y en esos ataques a la serie, me parece que la conclusión inmediata que saco yo es que movió algo. para bien o para mal lo podemos discutir después, pero algo debe haber movido que lleva a una fuerte discusión sobre el rol de este profesor Merli. Ahora, la pregunta que yo me hago es si Merli es un programa de filosofía. Me parece una pregunta básica para esto que queremos discutir nosotros. ¿Cuál es la relación entre estos invitados de lujo que tenemos hoy y la filosofía? Y lo primero que yo diría es que no. Que un programa de filosofía no es. Por más que hay un personaje que ejecuta el rol de un profesor de filosofía. Es una serie, lo que podríamos decir antes en términos, porque ahora decimos serie, ¿no? Pero una novela,
sí.
¿No? Esa es una novela que instala algunos temas que a mí me parece que giran más en torno a la educación que a la filosofía. Me parece que uno de los problemas principales tiene que ver con eso. Lo segundo, en tanto novela, es ficción. Es ficción. Y creo que un peligro en estos casos es a veces confundir la ficción con la realidad. Llevar lo que sucede dentro de la novela a lo que le pasa a las personas de carne y hueso.
Hay una verosimilitud, ¿no? Sí. Se persigue en realidad algo en términos de afinidad, donde tú te puedas reflejar o sentir comprometido en términos empáticos. Pero bueno, eso manejan un montón de otros formatos, digamos, ¿no? En términos de medios, pero en este caso vos planteas que si bien es verosímil, hay algo que dista del vínculo real entre un profesor de filosofía y su clase, en este caso, que es siempre la misma clase, de hecho, también lo que planteas.
Bueno,
¿no?
Eso para arrancar, ¿no? Es la misma clase, es el profesor que parece tener un grupo solo, no tiene más grupos como los profesores habitualmente, y al cual obviamente le puede dedicar toda su energía, lo cual sería formidable que cualquier educador pudiera hacer ese tipo de cosas, pero no sucede. Tampoco sucede que un profesor tenga a su hijo en el aula, y tampoco suceden otro tipo de situaciones que se dan allí, pero es comprensible. ¿Qué quiere decir que es comprensible? Cuando uno pone una película y escucha el trueno, inmediatamente viene la lluvia, de golpe. No estamos esperando 2 horas para que llueva. Nadie iría al cine a ver 2 horas esperando la lluvia o 2 horas de lluvia ininterrumpidas. Los tiempos que se manejan en estas cuestiones son otros. Entonces me parece que hay cosas que no le podemos pedir. Y tampoco podemos pedirle de repente que la clase, el aula o la clase que da Merli, si fuera un inspector a verlo, ¿no? Que la clase que da Merli sea la clase completa. Porque eso nos llevaría a 45 minutos, por ejemplo, y sería el principio al fin de un capítulo. Así que lo que nos muestra la serie del aula es un ratito, claro, muy chiquito, claro. Y al ratito donde pasa lo mágico, porque no, claro, te va...
Hay un principio de fe poética en, claro, en toda esa propuesta.
Exacto, exactamente. Hay una confianza en que, claro, hay otras cosas que suceden allí que uno las da por sobreentendidas. Pero claro, el momento que te pasan de Merli en el aula es el momento mágico, el momento donde está la intervención del alumno, la intervención que, bueno, que a veces descoloca. No te van a pasar la parte de carga teórica densa que puede tener una clase. En principio no lo van a hacer porque la gente va a apagar el televisor. Porque si Merli se pone a hablar de Kant en términos más estrictos, y bueno, es muy posible que se nos caiga la audiencia, el rating del minuto a minuto se nos vaya, y entonces la atención va por otros lados, por otros asuntos. Tenemos que
al
tener...
Al minuto 38 ya... Eso lo sabe usted, Marcelo, al minuto 38 de esta exposición sobre Kant.
Claro, exactamente. Claro. ¿Sí? Y uno tiene recursos a veces para que el gurí no se duerma, o intentar que el gurí no se duerma, ese tipo de cosas.
Le patea la silla, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, hacemos ruido, le patea, y eso no es tan lejos de la realidad, lo de patear la silla, no vaya a creer, no vaya a creer. Yo tenía un profesor, lo recuerdo, que nos tiraba con las tizas, con pedacitos de tiza, nos tiraba, y era realmente te despertaba con ese tipo,
sí,
de cosas.
Imagino.
Pero, amén de eso, hay también allí, no es necesariamente tampoco nuestra realidad, en el sentido de no hay alumnos problemáticos en el sentido de los problemáticos que puede haber en algunas aulas uruguayas. ¿Qué quiero decir? El más problemático es un chiquirín que no iba, y el que no le importa nada en la clase es el mejor alumno de filosofía. Bueno, esto está todo planteado en términos ideales. Hay luego algunas cosas que de repente hacen ruido en el relato, respecto al propio personaje, algo machista, algo manipulador, como una especie de Don Juan de Marco, pero más bien parecido a Sócrates, es decir, pelado, con la nariz media achatada. Una de las críticas que hoy leí por ahí era que, bueno, pero ¿cómo hace este pelado, un tipo que es pelado como cualquiera, para tener tanto éxito con las mujeres?
Hay bueno, gente que se está anotando la carrera, de hecho, con
esa finalidad. Bueno, tal vez tenga que ver con ese encanto, pero a mí me parece bastante interesante que Don Juan de Marco no sea el rubio alto de ojos verdes.
Sí, está bien.
Esa parte me parece sumamente interesante. Y me parece que no solo el hecho de poner la filosofía arriba de la mesa, de poner a un profesor que no da la clase tradicional, aunque tampoco excesivamente rompe algunos... no es revolucionario, quiero decir. Pero pone otros temas arriba de la mesa, sí, como ser la sexualidad de los chiquilines, como ser el tema político. No me gusta cómo pone encima de la mesa a mí el tema político, porque es una especie de... Hay ciertas declaraciones contra la clase política en general, que son demasiado peligrosas.
Muy riesgoso para los que ya vivimos
ese
discurso.
Exactamente.
Bueno, pero pone en cuestión. Yo creo que capaz que ahí está la semilla.
Lo pone en cuestión, y lo pone en cuestión desde la mirada de lo que está pasando allá, que me parece tiene mucho que ver con eso. Lamento que ni siquiera cuando se trató a Maquiavelo como personaje se le pudiera dar una vuelta de tuerca con cierta reivindicación de la política. ¿Por qué nombro a Maquiavelo? Porque hay una leyenda negra sobre Maquiavelo. Tenemos al Maquiavelo del Príncipe, donde creemos que el fin justifica los medios y que vale todo en política. Pero eso es parte de Maquiavelo, ¿no? Y me parece que eso hace este programa. Pero reitero, este programa es una novela sobre un profesor de filosofía, que a veces nos mueve a pensar cosas interesantes y que pone cosas interesantes arriba de la mesa. Pero no es un programa de filosofía. Programa de filosofía es esto que vamos a escuchar ahora.
¿Qué porquería es la televisión que vive? Es pura chatarra, pura basura. Además, esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo, ya estoy harto, no tienen cara las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Se les fue la cara a las mujeres? Antes las mujeres tenían labios, tenían ojos hermosísimos, tenían, por ejemplo, Greta Garbo, Hedy Lamarr, Michelle Pfeiffer, que tiene unos ojos maravillosos. No, olvídese, no hay más. Eso, las mujeres ahora tienen una sola cosa, culo. Y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar, y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil, porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse. Tiene que elegir, y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones. Aunque muchas de las cosas que dije están extraídas del pensamiento de grandes filósofos, de todos modos, en nuestras próximas entregas, en nuestros próximos encuentros, si es que usted sintoniza el próximo programa, porque por ahí se asustó tanto que dice, no, este tipo me quiere despertar, me quiere cambiar la vida, yo estoy cómodo, así yo veo lo que hay que ver, hago lo que hay que hacer, como lo que hay que comer, me he visto cómo hay que vestirse, yo estoy fenómeno, así que, bueno, no, pero está bien, pero acá eso no va. Acá eso, digamos, nosotros le vamos a plantear cuestiones peligrosas todo el tiempo. La filosofía es así.
Lo veníamos diciendo, ¿no? Asústese, puede asustarse, porque la filosofía, según quien acaba de hablar, que es José Pablo Feynman, un filósofo argentino, nacido en el 43, es licenciado en filosofía por la UBA, en ese programa que se llama Filosofía Aquí y Ahora, que ya tiene como 9 temporadas, una cosa así, que lo dan por el canal Encuentro.
Que empezó en
el
2013.
Ahí va. Ya tiene un montón de tiempo y sigue vigente. Lo dan por el canal Encuentro. Se puede encontrar en YouTube, pueden ir ahí, lo buscan, lo encuentran. En Filosofía Aquí y Ahora, Feynman ya está planteando, te está diciendo qué es lo que va a hacer él con la filosofía. Y te está haciendo un juego casi paradójico, donde desde la televisión te está diciendo que la televisión es una porquería, según él, que te obligan a ver toda una serie de cosas. Y la otra paradoja es que desde la televisión él te está diciendo que a través de la filosofía, si vos la abrazás, si vos de alguna manera te haces cargo de tu propio pensamiento, te quedás solo. Te quedás solo. Él te dice que te vas a quedar solo, lo cual es un poco contradictorio, porque en una conversación que va a seguir la conversación posteriormente, esa soledad parece no ser tal. Pero el pensamiento propio tiene esas cosas, esa exigencia de quedarse un rato con uno mismo, pensando sobre lo que sea. Y cuando digo el pensamiento propio, obviamente, en filosofía y en lo que quieras, el pensamiento original, profundamente original, es bastante limitado. Es decir, pensamos sobre hombros de gigantes, pensamos sobre lo que han pensado otros. Nos servimos en filosofía de 2700 años de pensamiento. Ahora, eso no quiere decir que no podamos decir una palabra nueva, algo nuevo, algo nuestro, algo propio. Y la estrategia de Feynman en esas 9 temporadas de filosofía aquí y ahora, donde además se presenta como un programa de filosofía directamente, esto es un programa de filosofía, dice José Pablo Feynman, la estrategia de él es casi la del profesor frente al aula. Y cuando digo el profesor frente al aula, tal vez diga el profesor más tradicional, no el que reitera concepto, pero aquel que intenta exponer una serie de temas de forma clara y didáctica, lo más didáctica posible, partiendo de autores. Esto no quiere decir que no se problematice, porque la idea es esa, pero allí Feynman directamente nos da una clase de filosofía. El problema es que vos no le podés levantar la mano y decir yo quiero participar, sino que eso es un proceso interno que debe darse. Pero es un programa sumamente ordenado, que se suele centrar en esas 9 temporadas en un autor en particular. La mayor parte de los capítulos son centrados en Descartes, tal cosa. A veces lo tiene que separar y primero da una parte de Descartes y luego da otra, ¿sí? Pero no trabaja tanto a partir de problemas. Esto lo hace ocasionalmente, simplemente, ¿sí? Sino trabajando la filosofía, insisto, como si fuera una clase. Pero una clase tradicional, donde hay alguien que está encargado de explicar de la forma más clara posible la temática filosófica, sin, ¿cómo decirlo?, sin que exista una corriente de pensamiento, o sin que parezca que existe una corriente de pensamiento desde la cual él te habla. Él no te está trasladando la filosofía de Feynman, aunque pueda colarse en
el sujeto.
Sí. Exacto. Es un sujeto y su mirada está. Es decir, ojo que es un autor que tiene muchos libros, ¿sí? Pero no es eso lo que suele trabajar en filosofía aquí ahora. Él toma un autor y dice, bueno, vamos a trabajar Descartes. Obviamente es un sujeto, y la versión de Descartes que tenemos es la versión de José Pablo Feynman. Probablemente la de Rómulo o la de Patricia podrá ser otra en tanto se hagan cargo. Y creo que es la invitación que él hace es esa. No, la invitación que él hace es, bueno, yo te doy esto, vos hacete cargo ahora de lo que podés hacer con esto. A ver si podés hacer algo nuevo. En ese sentido, tal vez, es que podamos reivindicar esta cuestión de una filosofía propia. Bien, venimos de escuchar la primera parte de la columna Al Filo, y como nuestros auspiciantes demandan este espacio de tanda publicitaria, sugiero escuchar en este tren de ir a la tanda la canción de Soda Stereo, que refiere específicamente a filosofía en televisión en estos tiempos, llamada Sobredosis de TV.
filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.